RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Tony Sierra, Francia Moreno, Caroline Parra, Gabriel Daza, Miguel Castro, Cristian Buitrago y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Estrofa de la canción Can't Hardly Stand It, interpretada por Charlie Feathers y que forma parte de la banda sonora de Kill Bill Volumen 2, cinta que por supuesto estaremos analizando hoy en Soundtrack.
Así es, Francia, esta es otra película del director Quentin Tarantino y se estrenó en el año 2004. Esta es la parte final de una historia de violencia, venganza y redención.
Por supuesto, Caroline. Algo particular que podemos notar es que, a diferencia de muchas producciones en bloque, la segunda parte de este filme se dio al año siguiente, pues esta nació como una sola película, pero por decisiones de producción se decidió dividirla en dos partes.
Sí, Gabriel, y uno de los factores que posibilitaron que se grabaran dos volúmenes fue el del tiempo. Incluso el mismo Tarantino dijo en una entrevista que Kill Bill no hubiese gozado de tanta popularidad si se hubiese estrenado en un solo filme de 4 horas.
Por otra parte, cabe notar que la segunda entrega de Kill Bill tuvo un presupuesto de rodaje de $30 millones y una recaudación de $152 millones, lo que dejó un margen de ganancia de $122 millones aproximadamente.
Los costos para esta entrega fueron más baratos que para la primera. Sin embargo, el margen de utilidad en ambas cintas fue casi similar, sumando más de $240 millones en ganancias, con los que pudieron solventar evidentemente con mucha comodidad los diferentes costos de producción.
Exactamente, Tony. Es de recordar que además de la dirección de Quentin Tarantino, esta cinta tuvo la participación actoral de Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah, entre otros actores de gran recorrido.
Creo que también es pertinente destacar que el director trabajó nuevamente al lado de las productoras Miramax Films y The Bard Apart. Para la distribución en España se unió la filial de Walt Disney en España.
Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear.
Bueno, y eso fue Malagueña Salerosa, canción interpretada por el grupo Chingón y que hace parte de la banda sonora de Kill Bill Volumen 2.
Sí, Gabriel. Y si nos enfocamos en esta adaptación interpretada por este grupo texano, podemos asumir que Tarantino, junto a sus productores musicales, Robert Fitzgerald, Ennio Morricone y Robert Rodríguez, se decidieron por empapar dentro de esta película los sonidos del rock mexicano, del mariachi, la ranchera y del Tex-Mex.
Tal vez esto pudo haberse dado por la cercanía de la cultura mexicana con los estados de California y Texas, estados en donde se desarrolló gran parte de la trama de la película.
Es cierto, Cristian, dentro de esta banda sonora también podemos encontrar géneros similares a los de la primera parte. Hay rock, hay country y alguna que otra canción japonesa. Sin embargo, como novedad, tenemos composiciones instrumentales de Ennio Morricone y de Luis Bacalov.
En total son 15 canciones que suman unos 46 minutos de música multicultural y que en mayoría forman parte de la colección privada del director.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Aquí se respira lucha.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Nos esperamos!
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. Don't want me too soon till I say. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he has been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hedge. There's a big black crow sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out? And maybe I just hate to be alone. Outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If not, you'll soon have my.
While you're so high, how can you
Bueno, y después de deleitarnos con Good Night Moon, canción interpretada por Chevaré, es importante hablar un poco de la estructura y el film en general. Podemos partir expresando que a pesar de ser una película de acción, está bastante ligada al cine negro y al western, y ya menos vinculada a las artes marciales como sí lo fue en la primera.
Claro que sí. También podemos notar que las lluvias de sangre se vuelven menos recurrentes y los diálogos proliferan. Es de recordar que este último atributo es la especialidad del director norteamericano.
Exactamente, Gabriel. Esto se confirma con el dominio de la puesta en escena a través de los ingeniosos diálogos, y es allí donde se logra explorar el alma de cada personaje.
Hablando enfáticamente de la novia, mientras transcurre la secuencia iremos descubriendo sus emociones, sus sentimientos y la culminación de su venganza.
Si bien para la crítica no fue un filme a la altura de Pulp Fiction, muestra un Tarantino más maduro y que sabe combinar diferentes ingredientes de distintos géneros y al final consigue estampar su estilo dentro del mercado cinematográfico.
El personaje o soundtrack es usted.
Y en el personaje soundtrack de la semana les traemos a la realizadora audiovisual Liz Calderón, quien nos dará sus apreciaciones sobre esta película. Le damos la bienvenida, Liz.
Hola, Tony, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo muy contenta de acompañarlos de nuevo en una emisión más de Soundtrack, por supuesto, para hablar de estas películas que tanto nos encantan.
Para nosotros también es un honor contar contigo y que participes y nos des a conocer todos tus conocimientos, valga la redundancia, respecto a lo que es el cine, y en este caso específico hablaremos de lo que es Kill Bill Volumen 2. Por lo menos queremos saber, ¿cuál es tu percepción general acerca de esta película?
Bueno, Tony, pues una pregunta muy importante, por supuesto, como tú lo estás hablando y como lo están resaltando, sobre todo porque hace parte de toda una cinematografía ya muy clara de este director estadounidense Quentin Tarantino, que siempre nos trae acostumbrados a estas grandes escenas de pelea, a estas grandes escenas, digámoslo de alguna forma, de sangre. No se oculta nada, siempre está todo en la pantalla, hay mutilaciones, hay en esta película específicamente hay ojos por fuera, hay brazos, hay cabezas, hay mucha, mucha sangre, y eso hace parte de toda esta, digamos, universo estilístico que siempre ha propuesto Tarantino. Por supuesto, ustedes verán las películas anteriores, como Pulp Fiction, como bien lo estaban diciendo, y pues si bien se maneja dentro de un cine de crimen, esta película sobre todo fue muy importante en su carrera porque maneja todo, si bien maneja su estilo característico, maneja todo un universo distinto, ¿no? Y maneja todo este universo inspirado en las películas, digamos, de samuráis, en las películas de karate, las películas chinas, japonesas, que realmente muestran lo que a él le gusta como cineasta y seguramente todas esas películas que se vio en algún momento. A partir de Kill Bill cambia de cierta forma y ya su estilo se va consolidando y tenemos películas como la última, ¿no? Érase una vez en Hollywood, que también va como por ese mismo estilo. Entonces creo que Kill Bill y sobre todo Kill Bill Volumen 2, como la que estamos analizando el día de hoy, pues le da esa entrada un poco a explorar de cierta forma todo su estilo cinematográfico y todo lo que él quiere decir. Esta película, como ustedes bien lo dicen, es de cierta forma una continuación del volumen 1. Si ustedes la miran completa, no se puede ver separada la una de la otra. Es una película completa que pues simplemente por, digamos que por la cantidad de metraje que había, pues había que dividirla en dos partes, ¿no? Entonces es la continuación de la primera y donde claramente se concluye esta historia que lleva como nombre muy claramente en español, pues sería Matar a Bill.
Liz, bueno, tú nos hablaste respecto a que el director hace esta película por gusto. Tiene mucho gusto cinematográfico respecto a lo que es la cultura oriental. Lo pudimos evidenciar también en programas anteriores. Y pudimos saber que él también tiene cierta fascinación con el cine de Akira Kurosawa. Bueno, cuéntanos tú, en tu parte, ¿cuál fue tu escena favorita y por qué te gustó?
Bueno, claro que sí, Tony. Como bien lo dices, Akira Kurosawa es uno de los de sus referentes más claros, ¿no? Y ahí lo podemos ver en esta película. Podría decir, hay muchas, pero lo que a mí siempre me ha atraído es la transformación de los personajes, más que una escena en específico. Pero si tenemos que nombrar una, pues sería, recordemos que esta película está dividida también en capítulos, y sería aquella donde, que se llama El cruel tutelaje de Pei Mei, y donde nos está mostrando de cierta forma cómo ella se está preparando para lograr algo que sucede en el presente, y es salir de esa tumba donde la entierran viva. ¿Por qué me parece tan importante? Porque tenemos que ver más allá de lo que hay simplemente en pantalla, ¿no? Tenemos que ver que hay un desarrollo de un personaje, tenemos que ver que este personaje por fin está encontrando su madurez, el personaje de Black Mamba o de Uma Thurman. Ahí, digamos, en este capítulo específicamente se muestra y queda evidenciado que el arma más letal que ella tiene es su cuerpo, y que aprende a controlarlo, ¿no? Eso es lo más importante, que veamos esa transformación del personaje que nos lleva al desenlace final de la película, que pues ustedes seguramente, si ya la han visto, ya la conocen, y los que no la han visto, los invitamos a que la vean porque pues es maravilloso.
Bueno, Liz, nosotros también queremos saber, y esta vez también hablo en vocería de nuestros oyentes, ¿qué opinas respecto a la musicalización de este filme?
Pues, Tony, es exactamente muy parecido a lo que estamos hablando a nivel visual, ¿no? La música es claramente, hay, digamos, una gran influencia de mucha música, ya que esta película visualmente también está influenciada por muchas cosas. Hablamos del cine de Akira Kurosawa, hablamos del cine chino, japonés, samuráis, hasta hay referencias a Orson Welles, Ciudadano Kane. Entonces la música no podía quedarse atrás. Tenemos, como ustedes bien lo decían, es una colección gigante de mucha música con referencia a, digamos, muchas culturas y muchas películas y muchos géneros diferentes, entre los que podemos rescatar, por ejemplo, ustedes lo hablaban, Ennio Morricone, que es uno de los grandes compositores de cine, especialmente para estas películas de Spaghetti Western o de vaqueros, ¿no? También tenemos música de Bernard Herrmann, que es muy famoso por sus películas de Vértigo, de Psicosis, etcétera, con Alfred Hitchcock. Y pues toda esta música que ustedes nombraban al principio, que creo que ambienta muy bien todo lo que personalmente a Quentin Tarantino le gusta, pero que también nos muestra lo que está pasando visualmente. Entonces creo que es una gran recopilación musical, hace referencia a otras películas y pues funciona bastante bien en este mundo ficticio que nos crea Quentin Tarantino en Kill Bill, y que nosotros como espectadores aceptamos y que nos parece real y nos parece, y vamos con él, ¿no? De la mano de Quentin Tarantino contándonos esta historia de Black Mamba o Beatrix Kiddo.
Liz, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Continuamos con otra de nuestras secciones favoritas. El equipo Soundtrack le consultó a algunos fanáticos del cine sus apreciaciones sobre Kill Bill Volumen 2, y esto fue lo que respondieron.
En Soundtrack.
Las voces, las cuentan. Voces cuentan. Las voces
cuentan. Mi nombre es Andrés Medrano y creo que Kill Bill Volumen 2 fue un poco menos violenta, pero que la primera, pero no me decepcionó. Los diálogos fueron impresionantes y ya me la había visto un par de veces más. Fue una película que esperé con ansia, ya que la primera parte nos deja en suspenso, pues no sabíamos que la novia va a morir.
Mi nombre es Pilar. Respecto al volumen 2 de este largometraje, me gustaría comentar que me agradó verla. Realmente fue un alivio que no fuese tan violenta como la primera. Llegué a pensar que tendría mucho más de este aspecto, pero para mi sorpresa no fue así. Aunque este nuevo volumen no solo se caracteriza por lo anterior, sino por varios elementos altamente gratos a mi gusto. Es una historia innovadora, con toques de acción que impulsan a seguir viendo. Suscitó además en mí gracia, preocupación, sorpresa. Es impactante los grandes niveles de actuación y el guión que se exponen en este segundo volumen. puede tener fallas, a mi parecer, en comparación con la primera, en tanto espacios o imágenes, pero se compensa con los diálogos extraordinarios y seguro se quedarán en la memoria de todos. También considero o puedo decir que me gustó la dosis de humor un tanto fuerte que presentan algunos personajes, sin contar que este final me pareció muchísimo mejor, más entretenido, con más historia, que logró atraparme en un 100%. Por último, considero pertinente sí comentar que siento que es una de las mejores obras de su género, que todas las personas deben darse la oportunidad de ver, puesto que se van a reír, sorprender y definitivamente vivir nuevas experiencias audiovisuales.
Y estas fueron algunas de las opiniones de los amantes del cine aquí en Soundtrack.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, y algo positivo que nos contaron nuestros oyentes fue que no tuvieron que esperar mucho para ver el final de esta historia, con un rango de violencia menor al de la primera entrega. En general, estuvieron muy satisfechos.
Y sobre todo porque el final del primer volumen fue con una mamba negra encerrada en un ataúd, con un balazo en el pecho y con el tiempo en su contra para no ahogarse.
Estoy de acuerdo con sus apreciaciones y para darle a conocer más detalles de lo que es Kill Bill Volumen 2, le traemos a nuestros oyentes el top 5 de curiosidades de esta cinta.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 5.
Solo hasta el volumen 2, el director revela el verdadero nombre de la novia, el cual es Beatrix Kiddo. Suponemos que este apellido japonés es en honor a esa cultura del Lejano Oriente que tanto le gusta a Tarantino.
Talk número 4.
Quentin Tarantino iba a interpretar a Pai Mei, maestro de artes marciales del grupo de asesinos de Bill, e incluso se había entrenado para ello. Pero debido a que el trabajo de director era demasiado extenuante, decidió darle el papel a Gordon Liu.
Talk número 3.
Para varias de las escenas de acción se usó el truco de Chang Cheng, el precursor de las películas de artes marciales, que consistía en tomar un condón chino y rellenarlo de sangre. El actor que tenía que morir lo sujetaba en la mano. Cuando el otro actor le mataba, apretaba el condón y la sangre comenzaba a fluir.
Top número 2.
Aproximadamente $60,000 del presupuesto del film se utilizaron para invertir en las espadas y en sus accesorios.
Top número 1.
La escena de la iglesia fue rodada en el desierto de Mojave, a las afueras de Lancaster, en California. En la escena hay un cameo de Samuel L. Jackson como el pianista muerto y de Boo Stevenson como el predicador.
En Soundtrack,
los cineastas al día.
Y en Cineastas al día les contamos que Tarantino manifestó que su próxima película podría ser Kill Bill 3. Esto lo reveló en Roma, ciudad donde hace algunas semanas le rindieron un homenaje a su vida fílmica.
Por otra parte, Uma Thurman, quien interpretó a Beatrix Kiddo en Kill Bill, será una ejecutiva de Uber en una nueva miniserie titulada Super Pump It, también protagonizada por Elizabeth Shue, Carrie Bichet, John Bass y Bridget Gao.
Warner piensa cambiar su estrategia de mercado. Según portales especializados, la productora tiene como objetivo estrenar 12 películas al año de forma exclusiva en las salas de cine y otras 12 de forma directa en la plataforma de streaming.
Es evidente que vendrán muchas sorpresas en el mundo del séptimo arte. Ojalá y podamos apreciar Kill Bill 3 antes del retiro de Tarantino, quien manifestó que su carrera está casi en la recta final.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.